¿Tienes un home studio o un estudio de mezcla o mastering y te has preguntado si el Dolby Atmos es algo que me debería interesar o no? ¿Es el Dolby Atmos el futuro de la música como formato principal de consumo musical? ¿Cuál es el rol de las redes sociales en nuestras carreras como ingenieros y productores a día de hoy? ¿Te has preguntado si debería generar contenido relacionado con mi profesión, como lo hacen muchos otros ingenieros y productores en mi sector? ¿Qué se requiere para poder vivir de la música y tener una carrera estable y sólida como productor e ingeniero a largo plazo? Estas son algunas de las preguntas que mi invitada en el episodio de esta semana de Notas de Audio nos ayuda a responder. ¡No te lo pierdas!
Yo pienso que es así. En general, yo creo que en esta industria es resistir, estar. Van entrando generaciones, van saliendo generaciones, y si tú tienes la suficiente fortaleza, disciplina para mantenerte y para seguir estando ahí, yo creo que los resultados llegan. Yo conozco casos de productores que cuando tenían mi edad, con 20 y pico, 30 y pico años, incluso pasaban hambre, y ahora que tienen 40 y tantos están en su prime y están haciendo más música que nunca, le están dando premios, etc. Por lo tanto, trabaja y los resultados acabarán llegando antes o después.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es André Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. En el episodio de esta semana, mi invitado es Adrián Tocker, un productor, ingeniero de grabación, mezcla, mastering, youtuber, creador de contenidos y fundador de la Academia de Cursos de Producción Musical, Tocker & Friends Academy. Adrián es principalmente conocido por su canal de YouTube, Adrián Tocker, el cual a día de hoy cuenta con más de 91.000 suscriptores y en donde ha publicado más de 700 vídeos sobre reviews, tutoriales y entrevistas a profesionales del sector. En el episodio de esta semana hablamos con Adrián sobre sus inicios y background en el mundo de la producción musical. Adrián nos cuenta sobre su estudio, en donde realiza gran parte de las producciones, grabaciones, mezclas y máster, y también nos explica su setup Dolby Atmos, los altavoces que lo conforman, su tarjeta de sonido, conversores e interconexionado, el cual le permite mezclar tanto en Dolby Atmos como en estéreo, todo al alcance de un solo botón. También hablamos sobre la tecnología del Dolby Atmos y las razones por las cuales Adrián decidió montar un setup Atmos en su estudio, y si él considera o no que el Dolby Atmos como formato es el futuro tecnológico de la industria de la música. Más allá de esto, hablamos con Adrián sobre las razones por las cuales decidió crear su canal de YouTube y cómo este ha impactado su carrera desde entonces, y comentamos el papel que las redes sociales y la creación de contenido juegan a día de hoy en nuestras carreras como ingenieros y productores. Como último punto, Adrián nos habla sobre la importancia de la disciplina y la paciencia que hay que tener como profesionales y de cómo la constancia es clave para encontrar un hueco en el competitivo mercado que es la industria de la música a día de hoy. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en el episodio de esta semana de Notas de Audio con Adrián Tocker. ¡No te lo pierdas! Adrián Tocker, ¿cómo estás? Bienvenido a Notas de Audio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy.
Muy buenas, Andrés. Un placer estar aquí contigo.
Es un placer tenerte en el show. Eres una persona que tiene un canal de YouTube, tienes videos que cuelgan en las redes sociales, eres ingeniero de grabación, mezcla y mastering, y tienes videos de formación en Dolby Atmos, en el Dolby Atmos Institute. Y antes de que entremos en todo eso y nos expliques un poco qué es lo que pasa detrás de todas esas facetas tuyas como profesional, me gustaría que nos contaras un poquito cuáles fueron tus inicios, cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical.
Pues mira, yo lo que es el mundo del audio y la producción musical, digamos que sería por allá por el año 2012, una cosa así. Porque pues yo venía de estudiar música, yo desde los 6 años estudié piano y bueno, pues es como que yo aspiraba de alguna forma a ser músico profesional o intérprete, no lo sé, pero sí que estudié mi conservatorio y tal. El conservatorio lo abandoné, lo que es la formación profesional, que son, vamos, por lo menos aquí en España, por si nos está viendo gente de fuera de España. Aquí la formación profesional de música son 10 años y luego la superior son otros 4. Bueno, pues yo hice como la mitad de la formación profesional y bueno, dije, esto no es para mí. Tenía yo como 13 años, una cosa así, cuando me salí, porque realmente lo que a mí me gustaba era hacer música, no tanto interpretarla, o estudiarla, las típicas partituras, yo estudiaba piano, sino hacerla. Entonces, ahí en el año 2012 ya era como que la tecnología musical estaba mucho más avanzada. Hubo ahí una época en la que con la música electrónica empezó el auge de la música electrónica. Entonces, David Guetta y todo este momento del EDM, pues es como que a mí me llamó la atención. Se podía trabajar con un software, podías crear tu música y empecé por ahí. Yo, claro, ya tenía algún conocimiento musical y pues eso me ayudó a ir como más rápido, sobre todo a la parte musical, pues a tener cierto entendimiento y cierto background. Y a partir de ahí, pues con algún software, Fruity Loops o FL Studio, después pasé a Studio One y un poco hasta el día de hoy. Ya te digo, los inicios fueron como en 2012 y luego ya el canal me lo abrí en 2016. Y en 2000, o sea, los highlights fueron como un poco esos. En 2016 me abrí el canal y 2019 me trasladé a Madrid, que es donde ya, digamos, que fue el siguiente escalón, porque aquí al final en España la industria está aquí en Madrid. Y bueno, ahí seguimos peleándonos por nuestro hueco en esta industria, que la verdad es que es complicado, porque es una industria que hay mucha competencia y es difícil llegar a poder vivir de ello.
Total, total. Y como ingeniero de grabación, mezcla y mastering, te especializas sobre todo en el pop y el rock, ¿no?
Es porque fundamentalmente es la música que me gusta. Ya te decía anteriormente que empecé con la música electrónica, haciendo música electrónica, pero rápidamente, por el hecho de justo lo que acabas de comentar, de la grabación, la música, el tocar, el interpretar, etcétera, es como que se me despertó otra vez ese chip y era como que yo sentía que la música con la que más conectaba desde el punto de vista técnico era aquella que se podía grabar. Y tiré por ahí. ¿Y cuál es la aplicación que tiene eso en España? Pues aquí en España tampoco hay mucho mercado a nivel de rock y metal, que creo que eso se está ya revirtiendo un poco, porque creo que está habiendo un cambio de tendencia, pero esto son simplemente
suposiciones,
tesis, ¿no? Teorías mías. Sí, sí, sí.
Sí, 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 total.
Y bueno, pues aquí en España el pop rock sí que es verdad que siempre ha estado bien, siempre ha habido mercado y es por ahí por donde estoy ahora mismo más especializándome, sobre todo lo que es el trabajar con bandas.
Tremendo. Y cuéntanos un poco sobre tu estudio, el espacio donde trabajas. No sé si es el mejor momento para preguntarte sobre eso porque recientemente te has mudado, igual lo tienes todavía un poco a medias el montaje, pero cuéntanos un poquito sobre el setup que tienes y cómo es el espacio, dónde lo tienes ubicado.
Pues mira, básicamente, sí, me acabo de mudar, pero el traslado que he hecho es a un espacio muy similar. De hecho, la acústica y lo que es, si tú entras en el estudio ahora mismo, lo único que ves es que el espacio es un poquito menor. Bueno, es menor lo que es el espacio de mezcla, luego tengo otro apartado donde lo tengo como más de almacenaje, etcétera, y abajo tengo un sótano que también voy a hacer cositas que quiero preparar ahí para poder grabar, etcétera.
Qué bueno.
Pero básicamente mi setup, trabajo en estéreo, la mezcla y masterización de audio de todo esto que estamos comentando de pop rock lo trabajo en estéreo y luego tengo también un sistema Dolby Atmos, porque también, digamos que como productor, ingeniero de grabación, mezcla, etcétera, trabajo mucho en estéreo, pero como mixer sí que trabajo en Dolby Atmos. En plan, cosas que a mí me llegan, ya sea de catálogo, es decir, música que ya está hecha o cosas nuevas, pues a mí me llegan y simplemente yo hago la labor de mezcla en Dolby Atmos. Entonces mi setup Dolby Atmos es un 714 y luego a nivel de hardware, etcétera, para lo que es grabar y mezclar, etcétera, pues de microfonía tengo algo muy variado. Si quieres luego entramos en detalle, pero bueno, tengo cositas variadas.
Sí.
Grabo aquí todo menos baterías, que pues por el momento no las puedo grabar, pero espero que cuando acondicione el sótano ya las pueda grabar ahí. Y luego a nivel de interface de audio tengo, ahora mismo estoy por Dante, totalmente por Dante, con la Dante Virtual Soundcard. La verdad es que es un software súper útil si tienes cualquier interface Dante. Yo en mi caso tengo la Merging Anubis y unos Ferrofis para expandirla, los Ferrofis Pulse 16DX. Y digamos que ese es mi interface principal, tanto para estéreo como para trabajar el Dolby Atmos.
Qué bueno.
Luego tengo también outboard, tengo saturación de Kayan, tipo Mixbus SSL4000, tengo, pues para grabar, por ejemplo, utilizo también, como grabo los amplis de guitarra reales, pues utilizo un selector de Kayan, el ampli con el que casi grabo casi todo es un Vox AC15, las voces y todo eso lo grabo con un channel strip de Tegeler Audio, que es un Varitube Recording Channel, valvular, etcétera. Y bueno, pues, o sea, si quieres vamos un poco en detalle con alguna cosa. Eso es un poco en general. Tú vete diciéndome, que yo me puedo enredar aquí todo lo que quieras.
Ya veo que de cacharro vas bien servido. Me gustaría que nos adentremos un poquito en la parte del Dolby Atmos, porque me interesa mucho saber cómo es tu setup y la razón también por la cual lo montaste. Pero primero, a nivel de material, cuéntanos un poquito. Me dijiste un 7.1.4, ¿correcto?
Correcto, eso es.
Que estamos hablando para las personas que nos están escuchando, que son 7 altavoces a tu alrededor, punto 1 el sub y punto 4 son 4 altavoces que están en el techo, ¿correcto?
Eso es.
Y cuéntanos qué monitores tienes. Puede ser los EVEs para hacer tanto el estéreo como el Dolby Atmos. ¿Por qué escogiste esos monitores y cuáles son un poquito las dimensiones de las diferentes cajas que tienes en el 7.1.4?
Vale, pues mira, yo antes que tener EVE Audio tenía Head Audio, que bueno, seguro que hay mucha gente que sabe que, bueno, seguro que mucha gente conoce la marca de Adam. Adam Audio, que es el típico con el Twitter de cinta amarillo y tal. Pues digamos que los fundadores de esa marca, aunque Adam Audio sigue, se separaron, por así decirlo. Uno hizo, es una marca alemana, y uno hizo Head Audio y otro hizo EVE Audio. Digamos que con sus diferentes formas de fabricar, pero en esencia con el mismo concepto de Adam, con el Twitter tipo Ribbon, y de hecho, si tú ves las dimensiones de los monitores, te puedes encontrar lo mismo en Head, en Adam y en EVE.
Sí, sí.
Entonces, lo escogí por la costumbre de que ya venía escuchando con Head y me gusta el roll-off que tiene el Twitter de Ribbon en agudos. Es como que suena, no sé, tiene como la respuesta en medios, a mí me resulta bastante representativa y siempre me entiendo muy guay, y luego la traslación en otros lugares como el coche, los AirPods, etcétera, noto que se traduce bastante bien, por lo tanto me permite trabajar. Esto no quiere decir que sean los mejores ni nada de eso, sino que a mí me funcionan y me permiten trabajar estupendamente.
Total. Y ya tenías unos main, imagino que eran EVE Audio, y luego decidiste expandir el setup con otros altavoces de EVE Audio, pero más pequeños, ¿no?
Eso es. Yo mi trabajo principal cuando trabajo en estéreo son las EVE Audio SC3070. Son unos monitores de 3 vías. Son las típicas cajas así rectangulares, horizontales, que bueno, seguro que muchos conocéis. Y eso con un subgrave, que es el de EVE Audio también, el TS-112, de 12 pulgadas, es el más grande que tienen. También por una cuestión de... Antes tenía el TS-108, que bueno, de hecho ahora mismo lo tengo igualmente y lo utilizo para una cosa del Atmos, que luego si quieres comentamos. Pero pues desde Dolby, como yo tengo el estudio certificado y tal, faltaba un poquito de potencia en el sub. Entonces me aconsejaron cambiarlo por el D-112, por el TS-112, perdón. Y lo puse, y es el que mantengo como subgrave para estéreo, y luego es mi LFE en el Dolby Atmos.
Que este también es de EVE, de la marca EVE.
También, sí, sí, sí. A ver, si ya tienes cosas y las quieres un poco reubicar, no hay problema, pero lo más recomendable siempre es utilizar cosas de la misma marca.
¿Y con qué cajas hiciste el resto del Dolby Atmos?
Vale, pues el resto del Dolby Atmos, lo que son los side, rear y el altavoz central, lo tengo con las EVE Audio SC205, que son de 2 vías, 5 pulgadas. Entonces, digamos que los altavoces que tengo a mis lados y detrás son los de 5 pulgadas, y el central también es el de 5 pulgadas. La verdad, yo para mezclar en Dolby Atmos el central lo tengo, porque evidentemente lo tienes que tener en un 714, pero no mando mucha información al central, por lo tanto tampoco me parecía mandatorio, digamos, poner un SC3070,
claro,
como central, porque aparte de que me ocupa bastante espacio, es un altavoz más caro, no sé, me parecía como, entre comillas, desperdiciar recursos, por así decirlo. Entonces puse los SC205, como lo tengo en horizontal colocado, le giré el Twitter 90 grados, que lo consulté con la marca y me dijo que se podía hacer, y oye, genial. Yo la verdad es que no tengo ninguna queja. Y luego en el techo, por una cuestión de, no tanto de peso, sino por una cuestión de distancia al techo, puse los de 4 pulgadas, que son los SC204.
Que son un pelín más pequeños, ¿no?
Sí, son un poquito más pequeños, entonces te permiten que no bajan tanto. Entonces, bueno, pues tienes la altura un poquito más desahogada, y también Dolby ahí te dice que tienes que tener... Te da como unas recomendaciones de altura mínima, etcétera, y para conservarla al máximo, ya que yo estoy trabajando en una habitación en mi casa, básicamente, que al final los techos pues tienen la altura que tienen, etcétera, pues puse estos más pequeñitos, que la verdad es que también funciona súper bien.
Tremendo. Y tú eres un productor ingeniero que viene trabajando en estéreo desde el inicio, en todas las grabaciones y producciones que hacías de pop y rock. ¿En qué punto y por qué decides que es relevante montar un sistema Dolby Atmos, sobre todo en un espacio como este estudio, que es una habitación, que tampoco tienes espacio de sobra, que es una inversión grande? ¿Por qué decides que era un movimiento correcto hacer el montar el setup Dolby Atmos?
Pues lo hice por una cuestión de demanda de la industria. O sea, al final, esto es mucho menos romántico de lo que mucha gente se puede pensar. Cuando tú estás trabajando y, bueno, tienes algunos encargos, ya trabajas con alguna discográfica, cosas realmente puntuales. Yo no trabajo con ninguna discográfica de continuo ni nada de eso. De hecho, la mayoría de trabajos que hago son para artistas independientes, bandas, etcétera, o bueno, que no son independientes, pero no son, digamos, de una major tipo Sony, Universal, Warner. Entonces, trabajando y estando metido en la industria, al final llega un momento en el que tú esas cosas las vas viendo. Oye, ¿hace falta mezclar esto en Dolby Atmos? Pues si puedes ofrecer ese servicio, pues ya tienes una nueva vía de ingresos, una nueva vía de trabajar. Aparte de que yo tengo un canal de divulgación, digamos, tecnológico-musical. Entonces, si la industria va por ese camino y yo no me quiero quedar atrás, pues necesitaba montarme algo para poder divulgarlo desde el punto de vista práctico. Yo tengo como una obsesión con eso, de yo no voy a contarte nada, no te voy a explicar nada si no lo estoy poniendo en práctica yo. Es como mi cruzada. Por eso también, que luego si quieres hablamos, la academia que abrí recientemente hace un par de meses, un poco el valor añadido es ese. Yo no te voy a enseñar nada que no esté haciendo o yo o otros profesores que hay en la academia, pero que es gente que está en activo. Es decir, yo lo pruebo, yo lo experimento y luego te cuento cuál es mi visión. Entonces eso también me animó bastante a montar el Dolby Atmos. Y oye, pues visto lo visto, que tenemos contenido en el Dolby Institute, los vídeos de Dolby Atmos de mi canal son de los más vistos y recientemente nos dieron el premio Dolby Innovadores de este año, pues oye, yo creo que mereció la pena. Aparte de los discos, pues tipo ahora recientemente también mezclé el último álbum de La Fuente, que es un artista bastante grande en España. Mezclé también junto con Luis, que ha pasado por aquí, El Patio de Pepe Bici y de La Osa, que es un tema bastante icónico en los últimos años aquí en España. Y pues por eso te digo, yo creo que mereció la pena en absoluto.
Qué bueno, qué bueno. Y has mencionado los videos del Dolby Atmos Institute que tienes con Luis del Toro, que están colgados en la página del Dolby Atmos Institute. Háblanos un poco sobre esos videos, para quiénes están pensados, qué es lo que habláis en esos videos y quién debería ver esos videos de formación de Dolby Atmos.
Pues mira, en general yo creo que mi target es aquel ingeniero, productor que ya tiene background, pero que está buscando pulir cosas para profesionalizarse. Yo, tal y como lo compararía, es aquel deportista que ya no está buscando únicamente hacer deporte para estar en forma o lo que sea, o para él, sino que está buscando profesionalizarse para competir, digamos, por así decirlo. Entonces, ahora mismo el contenido en el que estoy más centrado es en el de, pues eso, profesionalizar un poco a la gente, intentar dar herramientas que les sirvan para el terreno competitivo, digamos.
Pero en el caso de los videos de Dolby Atmos, ¿realmente funcionan para todas las personas que quieren entender cómo funciona el formato, cuál es la forma de hacer un setup en una sala,
sí,
calibrar la sala, entender cómo se comunica el DAW con el sistema Dolby Atmos?
Eso es, lo que pasa que, claro, justamente por eso nosotros explicamos, vale, vamos a conectar el Dolby Atmos, necesitamos una interface de 12 canales. Ya ahí alguien que no tenga ni idea dice que es una interface. O sea, por eso te digo que hay cosas que ya damos por sabidas. Vamos a usar una interface que tenga 12 salidas. Vamos a montar un 7.1.4 que significa que vamos a tener pues 7 altavoces alrededor, 4 en el techo, tal. Hay ciertas cosas que nosotros ya estamos explicando y que estamos dando ya por sabidas, tipo esos conocimientos básicos de qué es una interface de audio, qué es un monitor. Pues si tienes dudas con eso, infórmate un poquito antes, ya sea con mi canal o con muchos otros canales o por otra vía, y luego ven a este contenido.
Claro. Lo que está claro es que el Dolby Atmos comparado con el estéreo es algo que técnicamente es más complejo, ¿no? Porque tienes muchos más pasos de por medio y mucha más tecnicalidad a entender para poder realmente comprender cómo funciona el formato. Y algo que has dicho antes que quería volver a preguntarte, que me pareció interesante, es justamente tu interfaz y cómo te comunicas tú con tu sistema, tanto estéreo como Dolby Atmos. Dijiste que tienes la Emerging Anubis, que es tu interfaz y conversor, entiendo, para el estéreo, ¿puede ser?
Sí. Correcto.
Y luego expandes con una especie de expansión de comunicación digital y conversores extra para poder ir al resto de altavoces que conforman el Dolby Atmos, ¿no?
Eso es. Digamos que mis cajas LR salen directamente de Emerging Anubis. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Podría salir de Ferrofish? Sí, podría salir, pero bueno, como tengo esas dos salidas ya directamente en mi Anubis, pues las utilizo. Y ya está, o sea, es una cuestión práctica. Y luego sí, como al final vas conectado por Dante, tú te conectas por cable de red y lo expandes vía el Dante Controller, pues conectas. Yo digamos que en mi Dante Controller tengo tres dispositivos, lo que serían 64 in, 64 out virtuales de mi MacBook Pro, que es lo que utilizo como ordenador, y luego me sale mi Merging y mi Ferrofish. Entonces, con esos tres dispositivos, entradas y salidas, tú decides cómo las interconectas entre ellas. Entonces, yo en mi caso lo que hago es que toda la información o todos los canales enviados desde mi renderer de Dolby, que yo uso Studio One, pero si utilizas el propio de Dolby o lo que sea, te sirve exactamente igual. Yo eso lo vinculo, digamos, a mi Merging Anubis, y mi Merging Anubis es la que hace de centro de control, por así decirlo, a nivel de monitoreo. Yo, si quiero subir volumen, calibrar, ecualizar algún altavoz, mutear, yo eso lo gestiono todo desde la Merging Anubis, y digamos que Ferrofish es esclavo. Si yo muteo el techo desde mi Merging Anubis, lo muteo desde mi Merging Anubis, pero las salidas son las del Ferrofish. Digamos que hace como de centro de control.
Para las personas que nos están escuchando y que no estén tan acostumbradas al Dante y a lo que es el Dante Virtual Soundcard, básicamente esto es una tarjeta de audio virtual que está entre medio entre la comunicación de tu DAW y tu conversor e interfaz de audio, ¿no?
Sí.
Lo bueno del Dante también, que es algo espectacular de la tecnología y del protocolo, es que te permite interconectar cualquier interfaz, no importa la casa o la marca, siempre y cuando esa interfaz esté preparada para comunicarse con Dante, las puedes intercomunicar dentro de la tarjeta virtual del Dante, por lo que al final no pasa esto que siempre solía pasar de que tu tarjeta tiene 16 entradas y 16 salidas, por ejemplo, y hasta ahí llegabas y no podías ampliar más. Si no tenías otro tipo de interconexión, que igual era más complicado. El Dante, lo bueno es que un poco te hace como una homogeneidad o un punto céntrico para intercomunicar todos estos dispositivos, que hace que la tecnología sea impresionante, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, claro, esto no lo he mencionado, pero sí que es importante mencionarlo. De hecho, la tengo por ahí. Tengo otra Merging Anubis por ahí, que es la realmente la que tú te compras, que no es Dante, es AES67. Uh-huh. En el caso de los Ferrofish, tiene un modo AES67 compatible, pero por eso tenía yo antes la Orion 32 Plus, porque realmente si tú estás trabajando en modo AES67 compatible, el Dante Virtual Soundcard no te reconoce la Merging Anubis, sino que tienes que tener, en mi caso yo tenía la Antelope, una interface intermedia, que es la que hace de conexión con tu ordenador. ¿Qué ocurrió? Que yo le escribí a la marca, a Merging, y le dije, mira, me gustaría saber si hay alguna opción para vincular esto, y ellos me dijeron, mira, yo no sé si esto se puede decir, pero digamos que sí. Estamos preparando una unidad totalmente Dante.
Qué bueno.
Y te la vamos a mandar para que la pruebes y hagas un poco el beta testing. Y es la que tengo ahora, por eso estoy full Dante, porque tengo una Merging Anubis que ni siquiera existe en el mercado, que es una Merging Anubis que es totalmente Dante. Yo creo que la terminarán sacando al mercado, pero bueno, en cualquier caso, si no tienes esta y quieres hacer un setup como el que yo tengo, pues lo único que necesitas es una interface de audio que te permita conectarte pues, al Ferrofish, ya sea por ADAT, ya sea por MADI o ya sea directamente por Dante.
Sí, básicamente la AES67 es como un idioma diferente al Dante, que te permite más o menos las mismas funcionalidades, pero hablando un idioma diferente.
Sí, al final mi setup es un setup que yo entiendo que es complejo de entender, porque bueno, pues es complejo. Y siempre cuando la gente me pregunta, oye, me quiero montar un Dolby Atmos, me monto lo que tú tienes, yo le diría, pues hay opciones mucho más sencillas que te van a dar menos dolores de cabeza. Lo que pasa es que yo he llegado a este punto por un poco pues, las máquinas que ya tenía y porque, bueno, pues esta configuración a mí me funciona, la entiendo perfectamente y es ultra versátil para trabajar en estéreo, para trabajar en Dolby Atmos y además que está trabajando todo de forma nativa. Digamos que la única comunicación donde pues pueda haber errores, que siempre pues, suele ser entre el ordenador y la primera interface de audio, es un software. Ese es el único punto en el que puede haber errores. Toda la interconexión entre Merging Anubis, Ferrofish, etcétera, está hecha de forma nativa en las propias máquinas. Por lo tanto, hay como menos margen de error.
Y bueno, antes de que las personas que nos están escuchando les explote la cabeza con toda esta terminología, te hago una última pregunta de Dolby Atmos y ya luego pasamos a otro tema. Cuando cambias de estéreo a Dolby Atmos, ¿eso lo haces desde el Dolby Atmos Renderer? Depende de la escucha que quieras hacer.
Desde Anubis, directamente. Por eso te digo que mi obsesión, y por eso tengo un setup tan complejo, es que yo quería tenerlo todo al alcance de la mano y no tener que andar con clics de ratón ni nada de eso. Ni siquiera quería tener que calibrar el Dolby Atmos en el propio software, sino tener la calibración, pues eso, en una máquina que lo está haciendo de forma nativa, como te comentaba antes. Entonces yo directamente, desde mi Merging Anubis, pues tengo como varios botones. Entonces, cuando me quiero ir a Atmos, pues pulso el botón del Atmos y ya estoy escuchando en 714 con mi fuente Dolby Atmos y todo. Que quiero pasar a estéreo, incluso desde la propia Merging Anubis te permite hacer la recodificación. Tú puedes desde el propio control de monitoreo de Merging Anubis decir, oye, esto lo estoy mezclando en 714, ok, pero ¿cómo sonaría en estéreo? Aprietas un botón y te recodifica a simplemente los speakers frontales. O, ¿cómo sonaría esto en 5.1? ¿Cosa que puedes hacer en el Dolby Atmos Renderer? Sí, pero a mí me parecía mucho más útil tener esta configuración directamente desde aquí. Todas las curvas de ecualización, delays para calibrar, lo tengo directamente desde aquí. E incluso, de cara a poder escuchar en Apple Music, en mi sistema Dolby Atmos, la calibración se aplica también a la música que estoy escuchando en Apple Music. Por lo tanto, mi referencia siempre va a ser con la escucha calibrada.
Qué bueno, qué bueno.
No sé si esto se entiende, pero es un poco mi punto de decir, quiero tener un setup lo más profesional posible y que me diga la verdad sin demasiadas complicaciones a nivel de ahora tengo que abrir esto, ahora tengo que cerrar esto, ahora tengo que... No, todo gestionado desde la Merging.
No tenía ni idea de que la Anubis te permitía hacer gestión a ese nivel de salidas y de calibración. No, no lo sabía. La verdad es que es bastante espectacular.
Sí, al final tú tienes... creo que la Merging Anubis puede gestionar hasta 256 canales de entrada y de salida. O sea, a nivel digital, evidentemente a nivel analógico, tú tienes lo que tienes. Pero es lo que te digo, por Dante tú lo puedes expandir todo lo que quieras. Pero internamente... tiene un músculo brutal.
Mira que estoy viendo en la página web de Merging que dice Merging Anubis, say hello to Dante. O sea, creo que el tema de Dante ya lo están promocionando.
Bien, que entonces se puede publicar.
Se puede decir, no hay que cortarlo.
Sí, sí, sí.
Tremendo, Adrián. Pues la verdad es que es un setup súper interesante. Creo que muy válido para personas que ya estén en el Dolby Atmos, que ya estén metidos, que estén montando un setup o pensando cómo montarlo y controlar un poco la terminología. Creo que es súper interesante escuchar cómo lo has hecho tú porque veo que es algo que está súper bien pensado. Y lo veo súper práctico, sobre todo por lo que tú dices de tenerlo en un mismo punto céntrico de gestión y sobre todo que sea de forma interna de la Anubis y no de forma digital en el ordenador, que a veces depende de qué puede implicar un poco más de complicaciones, de tema de softwares, de tema de clics también, como decías tú, ¿no?
No tiene por qué y sobre el papel todo debería funcionar, pero cuando ya te has pegado tantos cabezazos contra la pared y te han fallado tanto, porque al final, sobre todo lo que más falla normalmente es el software. El software, porque al final es un programa que se está ejecutando en una máquina que está pensado para que se pueda ejecutar en muchísimas máquinas. Entonces, bueno, normalmente es donde más flojean las cosas, pero es una cuestión normal. Entonces yo dije, la forma de minimizar ese problema es utilizar de forma nativa las máquinas, que vengan preparadas para ello. Y en este caso la Merging Anubis te lo permite, puedes ecualizar todas las cajas, puedes añadir delays, puedes añadir lo que quieras, puedes ajustar los trims de los altavoces. Bueno, es una maravilla y pues desde entonces lo estoy usando y la verdad es que es increíble.
Tremendo. Y para ingenieros de mezcla... tanto personas que tengan un home studio como personas que tengan igual estudios más grandes, que estén todavía en estéreo y que estén dudando si deberían meterse en el mundo del Dolby Atmos o no, ¿tú les aconsejarías que es una buena inversión y que un poco, entre comillas, todo deberíamos ir de forma natural hacia allá?
A ver, yo no sé si el Dolby Atmos va a acabar imponiéndose o no se va a acabar imponiendo. Ahora estamos en una etapa, bueno, pasamos como, yo creo, estos son simplemente análisis que hago yo, ¿eh? No estoy diciendo que sean así las cosas, pero yo creo que hubo una primera etapa de el Dolby Atmos, ¿esto qué es? Vamos a ver, tal, etcétera, como una primera etapa de promoción de simplemente los early adopters, digamos, que fuimos los como los primeros en montarlo y tal, lo hicimos. Luego vino la etapa de la industria está empezando a demandar esto, ya pues Apple tiene mucho... Al final tú piensas que Dolby Atmos y el Apple Spatial Audio en esencia es lo mismo a la hora de mezclar, o sea, hay muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, para que tampoco la gente se vuelva muy loca, en esencia es lo mismo, lo que pasa es que son como dos corporaciones que están trabajando para que el audio inmersivo prospere. Digamos que Dolby, desde el punto de vista de vamos a dar herramientas de creación, mezcla, etcétera, para que los ingenieros puedan aplicar a la música el Dolby Atmos, repito, estamos hablando de música, yo no me meto en audiovisual ni nada de eso, que eso llevará mucho tiempo, pero yo estoy hablando de música. Entonces, Dolby dice, vamos a dar como las herramientas, software, etcétera, y Apple lo que está haciendo es crear, digamos, el producto para el consumidor final. Todos hemos visto las Apple Vision, etcétera. Evidentemente, si tú te pillas unas Apple Vision, que ahora mismo pues la tienen 4 personas en el mundo, no es algo que esté súper extendido, pero sí. Esto al final es como cuando el iPod llegará un momento en el que las Apple Vision quizá, si va bien el producto, se extiendan más. Entonces, la única forma de poder escuchar en audio inmersivo con las Apple Vision pues es que ese audio esté mezclado de forma inmersiva y es lo que te da, es la posibilidad que te da. Entonces, ahora yo creo que estamos como en este punto. Veremos en el siguiente punto si esto prospera y la gente lo adquiere y hay soportes y hay... Digamos que yo creo que la clave para que esto prosperase es que, y creo que ya está ocurriendo, el consumidor final ni siquiera se plantee si está o no escuchando en Dolby Atmos. Es decir, que simplemente tú tengas una experiencia inmersiva porque es lo que te esperas. Es decir, si tú te pones las Apple Vision y te sitúas en un, imagínate, pues en una ubicación que sea un cine, por ejemplo, y dices, quiero escuchar aquí, como si estuviese aquí, mi disco favorito X, pues te lo puedas poner y tengas esa sensación. Pero tú no te estás preguntando si estás escuchando en Dolby Atmos, en estéreo o en qué. Y de hecho, yo creo que ya Apple... cuando tú te metes en Apple Music, si utilizas Apple Music para consumir música, tú te pones tus AirPods o tus auriculares, los que sean, y si el contenido está en Dolby Atmos disponible, por defecto se pone en Dolby Atmos. Si tú no eres una persona que esté un poco metida en esto y digas, hostia, voy a desactivarlo, directamente lo estás escuchando en Dolby Atmos y ni siquiera te lo has planteado.
Sí, básicamente pasa mucho de que escuchamos contenido no solamente en las plataformas de streaming de música, sino también en plataformas de streaming de series o películas, donde el formato de ese contenido está en Dolby Atmos, y cuando lo escuchamos en estéreo realmente estamos escuchando el render del Dolby Atmos, pero el formato en el que se ha subido ese contenido es Dolby Atmos como tal, y no somos conscientes de que estamos escuchando, es como la traducción del Dolby Atmos a un formato de altavoces más pequeños, ¿no?
Eso es, tal cual, porque al final el Dolby Atmos, lo bueno que tiene y lo revolucionario, digamos, que tiene, aparte de pues que ahora deja de ser envolvente y pasa a ser inmersivo porque tienes como un nuevo eje en el techo, etcétera. Digamos que la gran ventaja que tiene el Dolby Atmos respecto a los antiguos formatos surround es que tú mezclas en Dolby Atmos y esa misma mezcla se readapta al soporte en el que tú estés. Por eso decía antes lo de que en mi Merging Anubis yo pulso el botón de quiero escuchar esto en estéreo y es mi misma mezcla que he hecho en 7.1.4, pero ahora la estoy escuchando en estéreo. ¿Por qué? Porque es un formato contenedor que contiene toda la información necesaria para hacer ese proceso.
O inclusive en 5.1.
O 5.1 o mono. O incluso mono también.
Sí, total. Básicamente podríamos decir de que a día de hoy sigue siendo un poco una apuesta a oscuras, pero que viendo cómo va la industria podríamos decir que da la sensación de que todo va hacia allá, ¿no?
Totalmente. Eso es lo que yo creo que podríamos decir, que da la sensación de que todo va hacia allá. Si, oye, en el futuro de repente no prospera o lo que sea, pues mira, pues no prosperó y ya está. No, es que así es la vida, ¿sabes?
¿Qué fue lo que pasó con el 5.1? Que también hubo un boom del 5.1 en su día y realmente nunca llegó a ser lo que en teoría se esperaba que fuera, ¿no?
Correcto.
Tremendo. Pues ahora sí, ya pasando del Dolby Atmos y de todos los tecnicismos de formatos de comunicación y conversión y protocolos, me gustaría preguntarte sobre tu canal de YouTube, un canal donde tienes casi 800 vídeos. Tienes 91.400 suscriptores, tienes vídeos desde entrevistas a otros profesionales, a reviews de material, a tutoriales de mezcla y imagino también de mastering y de grabación. Cuéntanos un poco en qué momento decides crear el canal de YouTube y por qué, decides crearlo.
Pues mira, esto fue, ya, como antes te decía, por 2016, a principios de 2016. Creo que empecé a crear el primer vídeo a finales del 15 y lo subí a principios del 16. Una cosa así, por eso más o menos esas eran las fechas. Y mi decisión para crearlo fue que pues yo ya llevaba, ya te digo, desde el 2012 que empecé un poco con la creación musical a formarme y a, bueno, pues investigar. Estamos hablando de 2012. Claro, 2012 no era el internet que tenemos hoy en 2024 o 2025 casi, sino que había mucha menos información y muchísimo menos sobre producción musical o algo tan nicho como la ingeniería de audio, etc. Entonces, bueno, yo me costaba mucho trabajo descubrir información y encontrar información buena. Y pues digo, coño, qué mejor forma de, por un lado, divulgar, que a mí siempre me gustó hablar. Hablar siempre me gustaba. Yo estaba en la universidad y cuando había que exponer algo, siempre yo era el que salía a la pizarra, el que salía a exponer, etc. Y digo, bueno, pues por un lado esto, voy a dar a la gente algo que creo que puede necesitar y creo que le puede gustar, que le puede venir bien, que es básicamente ahorrarle tiempo. El tiempo que yo estoy invirtiendo, pues de alguna forma ahorrarle tiempo a la gente. Y aparte digo, de esta forma, pues así me puedo, digamos, labrar como una reputación. Es decir, yo al final tú piensas que yo, por eso te decía antes, me traslado a Madrid porque yo no soy de Madrid, yo soy de un pueblo de León que tiene 900 habitantes. Entonces, la forma que yo decía, me tengo que mostrar, yo no me puedo ir a Madrid ni a estudiar ni nada porque no era viable en ese momento, pues voy a hacer esto, a ver qué pasa. Y bueno, pues vas haciendo, al principio haces vídeos para nadie, pero pues en ese momento además yo tenía activadas las notificaciones por correo de cada vez que se suscribía a alguien y de repente, hostia, este se ha suscrito, bien, uno más, otro se ha suscrito, uno más. Y así poco a poco hasta que ya llega un punto en el que ya no recibes notificaciones, sino que ves que tu canal va creciendo, ves que cada vez tiene más reproducciones, hay comentarios, hay también gente que te dice, oye, esto lo estás explicando mal, esto no es así, esto es así, y hay veces que tienen razón y otras que no. Entonces, ahí es como que un poco empieza la bola, y eso me ayuda también a que cuando yo me traslado a Madrid y empiezo a ir a algún estudio, empiezo a coincidir con gente, otros productores, ingenieros y tal, de alguna forma ya me reconocen y tengo pues eso que yo buscaba. Digamos que de alguna forma que me validen, ya no por lo que he hecho, he dejado de hacer, sino porque, joder, me he visto un vídeo tuyo, me ayudó a resolver un problema, entonces entiendo que tú algo sabes. Y eso pues de alguna forma te abre alguna puerta y te da alguna oportunidad.
Qué bueno. Y ya lo has comentado un poco sobre de qué se trata el canal al inicio de este episodio, pero cuéntanos un poco para las personas que nos están escuchando, para quién está pensado este canal y qué contenido pueden esperar encontrar cuando van a tu canal, qué pueden aprender. Cuéntanos un poquito sobre el contenido que vas subiendo a día de hoy.
Pues mira, justamente como te comentaba, el canal empieza con lo que yo mismo voy aprendiendo y lo voy divulgando. Entonces, pues al principio el contenido que subía era más básico, más para principiantes. Y pues después de, ¿cuántos años? 8, 9 años, 700 y pico vídeos, como tú comentabas, pues yo he ido profesionalizándome poco a poco. Entonces, toda la gente que me sigue desde el principio se ha ido de alguna forma profesionalizando conmigo. Entonces, no es por una cuestión de deferencia a esos primeros seguidores ni nada de eso, que evidentemente pues alguien que te lleva siguiendo tanto tiempo y ya sabe muchas cosas, pues si tú ahora le haces otra vez contenido básico va a decir, joder, tío, me esperaba algo un poquito más, o sea, que esto ya me lo has contado, ¿sabes?
Claro.
Entonces, por eso y por una cuestión de qué es el contenido que a mí me gusta hacer, porque a mí me gusta mostrar lo que yo mismo voy descubriendo. En un principio pues iba descubriendo cosas más básicas, ahora digamos que voy descubriendo cosas un poquito más avanzadas quizá, pues es el contenido que estoy haciendo ahora mismo. Antes hacía mucha review, sobre todo, yo creo que mucha gente me conocerá por hacer reviews de equipos, de micrófonos, de tarjetas de audio, de monitores, etc. No fue el primer contenido que empecé haciendo, el primer contenido era pues eso, cosas más para principiantes, aprenda a manejar este software, qué es la tasa de muestreo, ese tipo de cosas. Luego las reviews fueron un poco más solapadas por el podcast, las entrevistas y todo esto, que a mí me interesaba mucho y además cuando llegué a Madrid, pues joder, mucha de la gente que yo hablaba con ellos y coincidía, pues decía, joder, esto es una muy buena forma de darlo a conocer, el hecho de que en mi canal nos sentemos tú y yo en un sofá y hablemos de esto, ¿no? Entonces, ahí como fue un poquito más solapado por eso. Y actualmente lo que estoy haciendo, sigo haciendo reviews, porque las reviews es algo que tiene bastante tirón. La gente normalmente le interesa mucho saber si esto es una buena compra, si esto no, qué me compro, qué tal. Sigo con el podcast porque es algo que me motiva mogollón, el hecho de tener, por ejemplo, el último podcast que hice fue con Louis Pickett, que es un ingeniero, 4 Grammys, está en Miami, ha hecho cosas muy, muy grandes. Y ese tipo de contenido ya no es una cuestión de la repercusión, sino es una cuestión de que yo lo disfruto mogollón, porque claro, yo aprendo, con cada invitado yo aprendo muchas cosas.
Total, total.
Y luego, bueno, pues tengo también los preguntas y respuestas que saco uno al mes, pues es básicamente coger comentarios que me va dejando la gente, preguntas que me van planteando, y responderlas pues cara a cara, digamos.
Tremendo. Y ¿cómo dirías que ha impactado la creación del canal de YouTube en tu carrera? ¿Dirías que tu carrera no sería igual si no hubieras creado ese canal de YouTube? ¿Eso ha sido, dirías, un antes y un después?
No sabría decir si un antes o un después, porque ya te digo que ha sido todo un proceso muy lento y muy orgánico. No, yo no tengo un highlight de decir, mira, justo esto fue, boom, lo que te cambió. No. Y también te digo, ese tipo de cosas no sé hasta qué punto son buenas. Porque, hombre, si te pilla ya maduro, etcétera, pues yo creo que sí que lo puedes aprovechar y estás preparado para ello. Pero imagínate que yo llego a subir el quinto vídeo que subí a mi canal y de repente se hace viral, lo peta. Yo en ese momento no estaba preparado para tener esa, no esa repercusión, sino esa, no, a lo mejor no tenía esa credibilidad. Entonces yo soy como muy, estoy muy obsesionado con eso, con la credibilidad, con el enseñar las cosas bien, no mentir, no engañar a la gente, intentar, ya te digo, aunque tú la puedas cagar en un vídeo con una explicación, pero que esa explicación se base en tu conocimiento aplicado a la práctica.
Tremendo.
No hubo un antes y un después, pero sí que es verdad que, por lo que te decía, si tampoco sé cómo habría sido mi vida sin el canal, ¿no? Pero sí que yo he notado que el canal me ha abierto un mogollón de puertas, en el sentido de que ya no, oye, ah, sí, tú eres el del canal de YouTube, claro, te voy a dar este trabajo. No, eso no. Pero de cara, pues, a conocer gente, de cara a ir a un evento y que de repente pues puedas hablar, te den como de alguna forma esa credibilidad, ahí sí que me ha venido súper bien, porque es como ya tener una carta de presentación.
Totalmente, totalmente. Y estamos en una época donde la industria ha cambiado muchísimo. Los medios en los cuales antes las personas que comenzaban su carrera iban creciendo, esos canales como tradicionales de entrar a un estudio, hacer prácticas, quedarte en el estudio, ir subiendo, hasta tener como ya un nombre como ingeniero y luego ser un ingeniero independiente, eso ha cambiado y ya se ve muy poco o casi ni se ve. Y podríamos decir que al final las redes sociales y canales de YouTube han creado un gran impacto en cómo funciona la industria y en cómo mucha gente se da a conocer, como estás explicando tú con tu canal. ¿Dirías que para todas esas personas que están comenzando o están en un punto medio de su carrera intentando subir escalones, sería relevante crear algún tipo de contenido similar o algún tipo de contenido educativo para también promocionar lo que ellos saben, aportar contenido a la industria y generar un poco como de networking, por así decirlo? ¿Crees que es relevante eso para otros profesionales?
Yo creo que sí, sobre todo porque al final tú, como productor o ingeniero, eres básicamente un autónomo y empresario de tu propio producto, que eres tú, es tu marca personal. Entonces, creo que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, siempre. Lo que pasa es que a día de hoy tenemos las redes sociales y tenemos internet, pero antes tú también tenías que tener tu marca personal, ya sea por una cuestión de credibilidad en lo que has trabajado o de que vas a los garitos donde tocan las bandas y te relacionas. Ese networking en analógico también existe y es muy importante hacerlo. De hecho, siempre la gente que me pregunta, y en este caso tú que me preguntas, yo no dejaría de lado el networking analógico, físico, con las personas, de coincidir en sitios, eventos, ir a conciertos, lo que sea. Ahí yo creo que es donde más trabajo de alta calidad yo he podido conseguir. Luego las redes, pues está muy bien y te, de alguna forma, cuando alguien te investiga o te busca, pues es necesario que haya contenido que diga, ah, mira, este tipo es este y ha hecho esto, esto y esto. Eso te da como, ya no una fiabilidad, sino quien te busque te encuentra y sabe lo que puede esperar de ti o lo que no puede esperar de ti. Entonces eso creo que es muy necesario. Tampoco te esperes que por crearte un Instagram y subir tu música o lo que sea, vayas a tener trabajo o te vayan a encargar proyectos. Es una suma de muchas cosas que estén bien relacionadas y bien interconectadas entre sí, que sean coherentes y trabajar constantemente, estar siempre haciendo, siempre en el foco. Yo entiendo que hay momentos en los que son duros, porque esto es duro, y puede que tengas un momento en el que te entra mogollón de trabajo, luego te entra menos, pero es que eso ha sido un autónomo de toda la vida. Yo, mis padres eran autónomos, mi padre electricista y mi madre tenía una tienda de, bueno, pues de un típico bazar, digamos, de electrónica y de cosas así. Y había épocas en las que había trabajo y épocas en las que no. Pues esto es un poco así. Tampoco tirar la toalla y animar a todo el mundo al que si ve que sube contenido o que hace cosas para captar clientes y tal y no le sale, que no piense porque es un negado o porque alguien conspira para que no tenga ese proyecto, ese trabajo, sino que es una cuestión de trabajar, estar ahí. Y yo pienso que el éxito, entre comillas, o aquel proyecto que estás buscando que te salga, te va a salir cuando menos te lo esperes. O sea, cuando lo estás persiguiendo y vas con la lengua afuera, y yo soy el primero que muchas veces va con la lengua afuera, creo que en ese punto no suele llegar. Suele llegar cuando no te lo esperas.
Totalmente. También te lo preguntaba porque yo creo que muchos de nosotros, yo incluido también, tuve un proceso largo de llegar a crear este podcast, y creo que hay mucha gente que igual está en una posición similar de que se plantean sobre si deberían o no sacar contenido, deberían filmar videos, subir tutoriales a YouTube, y siempre hay muchas preguntas y muchos peros que nos ponemos, ¿no? Uno es el ¿tengo el conocimiento necesario? O sea, ¿quién soy yo para explicarle a alguien cómo se deberían hacer las cosas? Uh-huh. ¿Ya hay mucho contenido online? ¿Para qué voy a crear más cosas si ya está saturado o no? Nos ponemos muchos peros, y yo creo que tú eres un ejemplo muy interesante porque tú comenzaste a hacer contenido a un momento muy temprano de tu carrera, donde seguramente a nivel de conocimiento estás aprendiendo muchísimo. Y no tuviste ese corte, ¿no? No tuviste ese corte de decir no sé suficiente, por lo tanto no debería subir ningún video. ¿Quién soy yo para explicarle a alguien? ¿Cómo tú trabajas, que es algo que igual no sé si a día de hoy te sigue pasando,
sí,
por así decirlo, ese síndrome de impostor?
Total, a ver, el síndrome del impostor siempre te va a acompañar y creo que es bueno que te acompañe, porque es el síndrome del impostor, yo pienso que te mantiene alerta y te mantiene honesto. Yo, cuando empiezo a crear contenido, ya te digo, empiezo en 2016, pero yo venía desde 2012. Fueron 4 años que me dieron un poco para tener ciertas bases y ciertas nociones. Aún así, ese miedo o ese síndrome del impostor lo vas a tener siempre. Porque además tú siempre vas a evolucionar. Cuando empiezas a hacer algo, te crees que lo sabes todo, pero realmente no tienes ni idea. Cuando empiezas a aprender un poco más, ya sabes bastante, pero piensas que no tienes ni idea, porque lo que estás viendo es todo lo que te falta por aprender. Y esa curva es como que se va equilibrando a medida que le vas dedicando horas, tiempo y aprendizaje. Pues eso es un poco, yo creo, el síndrome del impostor. Cuando no tienes ni idea de nada, a lo mejor la vanidad te puede y explicas las cosas, bueno, pues quizá de la forma no tan acertada como se podría hacer. Luego tienes ese punto de valle donde dices, joder, todo lo que me falta por aprender, claro, ¿quién soy yo para explicar esto? Pero yo creo que siempre tú puedes dar tu visión de las cosas. A ver, si tú me dices que de repente que, yo qué sé, que un compresor, me estás confundiendo un compresor con un ecualizador, pues bueno, claro, ahí digamos que el error es muy básico. Pero yo creo que llegado un punto en el que ya digamos que hay ciertas bases que se dan por lógicas y por entendidas, luego tú tienes tu visión de cómo a trabajar las cosas.
Tremendo. O sea, podríamos decir que una clave es tomarlo como de poco a poco e ir compartiendo esas cosas que tú más creas relevantes en formatos como, sí, como en pequeños pasos, ¿no? Pero bueno, que es una herramienta interesante y útil, como dices tú, para conectar con gente, para que la gente te conozca y para que haya una carta de presentación un poco ahí de forma online que seas un poco más conocido.
Sí, y en cualquier caso yo recomendaría a todo el mundo que lo haga de forma honesta, sincera y porque le sale. O sea, yo no recomendaría a la gente que haga contenido únicamente por hacer, buscando, digamos, tener alcance, porque eso lo primero te va a quemar, porque si recibes ese alcance, ok, pero si no lo recibes te vas a frustrar, sino que tú hagas contenido porque te apetece hacer ese contenido para aportar algo a quien te está viendo. si no te apetece aportar algo, pues haz otra herramienta, utiliza otra herramienta de marketing para fortalecer tu marca personal. Pero quizá no crees contenido, porque si no te gusta, pues eso al final la gente de alguna u otra forma lo lee y no empatiza con ello.
Totalmente. Y ahora que has dicho lo de quemarte o frustrarte, algo que también para mí me parece súper relevante que hablemos es el tema de la gestión del tiempo y la energía, porque al final yo creo que la parte de generar contenido, en tu caso, por ejemplo, de la gestión del canal de YouTube, generar contenido, responder a los comentarios, generar contenido para las redes sociales, ahora la academia que has lanzado recientemente, de Tucker & Friends Academy, eso es una parte, y luego está la otra parte, que es tu trabajo como ingeniero y productor. Y me gustaría saber cómo tú balanceas eso, porque quieras o no, ambas cosas toman muchísimo tiempo, ¿no? Y aunque vayan muy ligadas, porque se trata del mismo tema, cada cosa requiere su tiempo y su energía. ¿Cómo tú gestionas estos dos mundos, por así decirlo?
Sí, yo, por ejemplo, en este caso, pero creo que es porque es mi personalidad. Yo siempre he sido bastante multitasking. A mí un profesor que tuve en la ESO y en bachillerato, pues... Vamos, fue un profesor que me marcó bastante. Creo que hay mucha gente a la que... Yo creo que todo el mundo tiene ese profesor que le marcó. Y él decía, era mi profesor de geografía e historia, decía que él creía que era mejor saber poco de mucho que mucho de poco. Saber mucho de poco es ser un especialista. Y está genial. De hecho, es necesario especializarse. Pero cuando te especializas tanto, al final acabas viviendo en la cabeza de un alfiler. Es decir, no tienes una visión global de todo. Y yo pues elegí el camino de saber poco de mucho, pretendiendo en algún momento saber mucho de mucho. Es un poco el objetivo. Entonces, eso es un poco lo que ha ido marcando con mi personalidad, y es lo que hace que esto para mí sea bastante llevadero. Porque a mí, pues a lo mejor una semana de repente me motiva mogollón, tengo que mezclar este EP, y estoy esa semana mezclando ese EP, y luego de repente cambio y tengo que grabar un podcast, luego tengo que editar un vídeo de lo que sea. A mí ese movimiento, eso me gusta esa multitarea, por así decirlo, porque también tengo como esa mentalidad de emprendedor, y al final creo que la mentalidad de emprendedor te la da el saber poco de mucho más bien que mucho de poco, pienso yo. Cuando tienes que también que coordinar equipos o cuando tal, creo que es importante también tener como esa perspectiva global. Por lo tanto, pues yo lo llevo bastante bien, pero sí que, bueno, son tareas, es una tarea ardua, digamos, porque tienes que... tienes muchos frentes abiertos y tienes que dar, tienes que concluir todos.
Sí.
Entonces yo mi truco, digamos, para sobrellevar eso de la mejor manera posible es, dentro de el saber poco de mucho, especializarme técnicamente, es decir, pulir mucho mis skills. Si yo tengo que esta semana mezclar un EP, me pongo a mezclar esta semana, o tengo que mezclar un tema en un día, mezclo ese tema en una mañana o en una tarde o en unas pocas horas, porque tengo muchos procesos ya agilizados, es decir, tengo muchas cosas programadas en mis macros, tengo el oído muy bien entrenado para identificar ciertas cosas, tengo ya como, o sea, ciertos caminos ya están muy planteados en base a la experiencia. Entonces, eso me permite, cuando la gente me dice, coño, ¿cómo es que esta semana has mezclado un EP, has subido dos vídeos y te has grabado un podcast? Digo, bueno, pues porque realmente el proceso lo he automatizado. No automatizado en el sentido de que yo le dé a un botón y todo se haga, sino en mi cabeza está todo tan planteado y tan automatizado que realmente a mí editar un vídeo de un podcast me lleva una hora y media, lo que dure el podcast, y un poquito más de poner una intro, una outro y ya está, pero porque he encontrado la forma de hacer eso de una forma muy rápida. Lo mismo para mezclar y lo mismo para crear contenido en general. Crear contenido me cuesta menos porque cuando yo me pongo a hablar a la cámara, rara vez me trabo y rara vez tengo que cortar y volver a enganchar y demás. Entonces eso hace que lo puedas hacer en menos tiempo. Es un poco lo que también recomendaría a la gente si quiere hacer muchas cosas en poco tiempo, ¿sabes?
Tremendo, Adrián. Pues increíble saber todo tu insight, sobre todo lo que haces en tu canal de YouTube y con todos los videos que vas subiendo, y luego tu trabajo, obviamente, de como ingeniero y productor. Y ahora, ya pasando a la última fase del episodio, te hago ya las últimas preguntas. Una de esas preguntas es de tus últimos proyectos, más reciente que has lanzado, es Tucker & Friends Academy, que es una academia que es un poco, se podría decir, como la evolución natural de todos los videos que has ido creando pero ya en un formato más educativo y también un poco más especializado y avanzado. Háblanos sobre qué es Tucker & Friends Academy y para quién está pensado.
Pues sí, justamente Tucker & Friends Academy yo creo que cierra un poco el círculo del Adrián divulgador, productor ingeniero y pues la academia es como que cierra ese círculo porque un poco lo que te decía, como yo mi planteamiento un poco vital es el de tener una perspectiva global para entender lo que está ocurriendo a mi alrededor, monto una academia en la cual no soy únicamente yo enseñando, sino que tienes a Slatin dándote mastering, que Slatin pues, es un reconocido ingeniero de mastering. Tienes a Carlos Bueno dándote el curso de cómo grabamos el bajo de esa canción. Carlos Bueno es un bajista que cualquiera que busque su nombre pues, verá con la gente con la que toca y pues, se dará cuenta de que es un músico en activo bastante potente. Tienes a Javier Ubiaño, también otra cosa igual. Yo creo que de los pocos bateristas virtuosos que tenemos en España, junto con, pues por supuesto, Miguel Lama, Celeste Pario, etc., que hay otros muchos bateristas increíbles con los que he grabado, pero Jairo como que destaca por ser un baterista virtuoso, además con el cual me llevo súper bien, pues él está dando el curso de batería. Digamos que yo cuento con todos esos especialistas, luego yo también estoy dando cursos de mezcla, etcétera, y de grabación, para unificarlo todo en Tucker & Friends Academy. Por eso lo de Tucker & Friends, porque al final el proceso es natural. Yo conozco a esta gente trabajando en diferentes proyectos, llevamos a cabo esos proyectos y ahora digo, oye, ¿hacemos un contenido para enseñarle a la gente cómo se hizo esto y para que puedan aprender cómo hacerlo? Siempre desde el terreno real. O sea, ninguno de los vídeos que puedes encontrar o ninguno de los cursos que puedes encontrar en Tucker Academy, en Tucker & Friends Academy, es contenido que sea pues yo explicándote o X persona explicándote lo que es un compresor. No, no, no. Aquí lo que te estamos dando es, se ha hecho esta canción y esta canción se ha trabajado de esta forma. Te enseñamos cómo se hizo, siempre desde el terreno práctico.
Tremendo.
Y pues bueno, la acogida ha sido súper guay. Ahora mismo hay como unos 80 alumnos más o menos. Ya te digo que la abrí en septiembre, el 15 de septiembre creo que fue. O sea que no lleva tanto tiempo.
Súper poco, ¿no?
Súper poco y muy buena acogida. La primera tanda de cursos con la que iniciamos fue rock moderno. Hicimos un tema, hicimos una canción ad hoc para esto y explicamos todo el proceso de cómo se grabaron todos los instrumentos, las voces, cómo se mezcló, cómo se masterizó. Recientemente también publiqué el curso de film scoring de bandas sonoras con Jensi Auz, que es un compositor de bandas sonoras bastante reputado aquí en España, y es que estamos utilizando como ejemplo la banda sonora de una serie que él hizo, que está en Movistar, que es Montecristo. O sea, estamos hablando de una gran producción y es la que utilizamos como ejemplo. O sea, todo esto va ligado a lo que llevamos hablando durante toda la entrevista, ¿no? Mi obsesión por él, dar información veraz, que sea aplicable a nivel práctico y que salga del mundo real. Esa es un poco la perspectiva que tiene Tucker & Friends Academy.
Qué bueno. Lo bueno es que son diferentes profesionales que cada uno se especializa en diferentes partes de la producción, que te explican ellos sus experiencias y la forma como ellos hacen esas producciones o esas canciones o esas grabaciones, ¿no?
Sí.
Y está interesante, tienes packs, de como comentabas, de diferentes cursos, grabación de voces, de mezcla, de producción. Súper interesante. Pondremos el link en las notas del episodio para que todos los que nos están escuchando puedan ir y puedan darle un vistazo a Tucker & Friends Academy. Y enhorabuena por
eso. Y nada, les dejamos también, me comprometo, todo el que esté escuchando este podcast, le vamos a dejar un cuponcito para que se pueda tener un descuento especial por ser seguidor de este podcast.
Tremendo.
Por ejemplo, pues el cupón Notas de Audio 10, todo junto y en mayúsculas, para que tengan ahí un 10% de descuento en todos los cursos que quieran comprar.
Tremendo, buenísimo. Pondremos el cupón de descuento junto con el link a la web de la academia. Y tremendo por ese detalle a nuestros oyentes del podcast.
Faltaría más.
Y ahora te hago las últimas preguntas, que se las hago a todas las personas que pasan por aquí por el show. Una de esas preguntas es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? Eso de cuando te levantas por la mañana y vas a entrar al estudio, ¿te causa especial motivación? Si estás probando algún plugin nuevo, algún compresor o EQ o micro que estés probando nuevo, algún proyecto que estés trabajando ahora mismo, ¿se te viene algo a la cabeza que te haga especial motivación a día de hoy?
Pues mira, yo creo que recientemente hay una banda con la que estoy trabajando que se llama Yacaré, que, o sea, ya hemos sacado temas en los que yo ya he trabajado, yo no les produzco, yo les grabo y les mezclo, y bueno, pues evidentemente, como tenemos buen rollo, pues todas las opiniones que yo les planteo, pues se las planteo, y algunas pues cuajan y otras no. Pero es una banda con la que ya habrán salido como 6 o 7 temas, no sé exactamente cuántos, seguimos trabajando más. Y es una banda que además me... Hostia, les tengo un mogollón de cariño porque han empezado desde cero, son currantes a saco, y como que de alguna forma yo veo ese espíritu, ese hambre, de alguna forma también me siento identificado porque lo tuve y lo sigo teniendo, ese espíritu. Y este proyecto con esta banda, que se llaman Yacaré, es una de las cosas que más motivado me mantiene, y además creo que van a conseguir grandes resultados porque se lo curran, tío, y porque tienen buenas canciones. Entonces, es uno de los proyectos que más motivado me mantiene. Motivado al final, a ver, la motivación existe, evidentemente, y siempre tienes que intentar buscarla y trabajarla e intentar recibirla, poder recibirla, estar abierto a recibir esa motivación. Pero al final lo que te mantiene activo es la disciplina, yo creo. Yo he tenido días, y no días, sino rachas, en las cuales me despertaba, desayunaba, tal cual, no sé qué, entraba en el estudio, me sentaba en la silla y no me apetecía hacer una mierda. Pero tienes que hacer. Y si no tienes un horizonte claro porque pues todo el contenido que tenías pensado esa semana ya ha salido, no tienes ninguna mezcla en el horizonte porque ya las has hecho y tal, pues tienes que buscar otra forma de... otro frente que abrir o otra... algo que hacer, porque tienes que seguir activo y tienes que seguir trabajando. Entonces, yo diría que por un lado intentes la motivación, estar abierto a ella y siempre buscar cualquier mínimo detalle de cualquier actividad para que te sirva para motivarte, pero que la motivación no es suficiente, hace falta disciplina.
Es buenísimo porque te he hecho una pregunta y ya en esa respuesta me has respondido a la siguiente pregunta, que no te la había hecho todavía.
Vaya, por Dios.
Pero tremendo, porque la siguiente pregunta que te quería hacer era si pudieras volver a la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Adrián que estaba comenzando,
sí,
y le pudieras dar un consejo, ¿qué consejo le harías? No sé si sería este que ya has dicho o si se te viene algo más a la cabeza.
Este, lo que acabo de decir, me valdría, pero sobre todo le diría que no tenga prisa. Que las cosas van llegando, que no compararse. O sea, no compararse probablemente sea una de las mejores decisiones para mantener tu salud mental en unos niveles aceptables. Porque al final todos nos comparamos, yo el primero y seguro que tú y todos los que nos están escuchando en algún punto de su día a día se comparan, pero al final no te hace ningún bien eso, porque tú no sabes las circunstancias que tiene esa otra persona, ya sea para bien o para mal, y realmente no te influye en nada, o sea, no te va a beneficiar en nada compararte. Sí, evidentemente, mirar algo con cierta admiración y decir, joder, a mí me gustaría conseguir esto y pelear por ello, eso está muy bien, porque eso te va a mantener motivado, disciplinado y activo, pero nunca compararte en el sentido de, fua, mira, pues como yo estoy en este punto y este otro tipo estaba en el mismo punto y acaba de conseguir esto, fua, si yo no lo he conseguido es que algo estoy haciendo mal o que voy tarde. No, te puede llegar, a lo mejor tu prime como productor o como ingeniero o con lo que sea, te llega con 40 años o con 40 y pico años. Yo conozco casos de productores que cuando tenían mi edad, con 20 y pico, 30 y pico años, incluso pasaban hambre, y ahora que tienen 40 y tantos están en su prime y están haciendo más música que nunca, le están dando premios, etc. Por lo tanto, trabaja, 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 y los resultados acabarán llegando antes o después.
Lo que está claro es que en esta carrera de nosotros como ingenieros y productores es una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿no?
Totalmente. Yo pienso que es así. En general, yo creo que en esta industria y probablemente en cualquier industria así creativa, así es. Es resistir, estar. Van entrando generaciones, van saliendo generaciones, y si tú tienes la suficiente fortaleza, disciplina para mantenerte y para seguir estando ahí, yo creo que los resultados llegan. Ya sea únicamente por una cuestión de la técnica del martillo pilón, de resistencia. Oye, mira, llevas tanto picando que ya algo encuentras, ¿sabes?
Algo tiene que pasar.
Y si no, pues... al final yo creo que es lo único que te queda, ¿no? Creer en la meritocracia, creer en que el esfuerzo te da resultados, porque si no, la otra opción que tienes es abandonar y ¿qué haces? No puedes hacer nada.
Totalmente tremendo, Adrián, pues tremendo consejo. Gracias por compartir esa información con nosotros. Y ahora sí, para cerrar este episodio, para todas las personas que nos están escuchando, quieran saber más sobre ti, quieran ver tus videos, inscribirse a la academia, saber más o hacerte una pregunta, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues mira, sobre todo, bueno, en general, en cualquier vídeo de YouTube, si me dejan un comentario, yo eso lo voy recopilando para preguntas y respuestas, que hago uno al mes. Y si no, la vía más rápida de contactarme, yo creo, es a través de Instagram. Yo, es verdad que Instagram me filtra automáticamente los mensajes, pero entro muy a menudo y los voy leyendo todos y demás. Hay mensajes que directamente no respondo porque, pues, o no me plantean ningún tipo de duda, simplemente es para felicitarme y pues le dejo un like o le digo gracias. Y otros muchos pues que ni siquiera me plantean nada, simplemente me dicen, oye, entre esta tarjeta y esta, ¿cuál me compro? Y es como en plan, ok, o sea, entra en la comparativa que tengo en mi canal, míratela y toma tus propias decisiones, yo no te voy a decir lo que tienes que comprar. Pero bueno, digamos que contactarme para, ya sea para plantear dudas serias o cosas técnicas relevantes o para proyectos o para contratarme, para mezclar o para lo que sea, a través de Instagram o a través de mi página web adriantucker.com es la vía más directa.
Tremendo, Adrián. Pondremos todos los links a tus redes sociales y a la academia en las notas del show, junto con el cupón de descuento para todas aquellas personas que quieran comprar algún curso en tu academia, que tiene súper buena pinta. Yo soy súper fan de los videos que tienes en YouTube, me he visto varios. El video con Lewis Pickett, que es de los últimos que has sacado, la entrevista, que él es el ingeniero de mezcla del disco del madrileño de Tangana, está súper, súper interesante. Así que recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que vayan y lo miren. Y darte las gracias por haber estado con nosotros en este episodio, por habernos dado un espacio de tu tiempo y haber compartido todo tu conocimiento e insight con nosotros, y ha sido un tremendo placer.
Muchísimas gracias a vosotros, Andrés.
Gracias, Adrián. Hasta la próxima. Este ha sido el episodio de esta semana con Adrián Tucker. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros o guardar el podcast en vuestra librería, sea cual sea la plataforma desde donde lo estéis escuchando. Y, si aún no lo habéis hecho, no os olvidéis de dejar una puntuación y un review al show y de compartirlo con vuestros amigos, amigas y o conocidos. Esto es de suma importancia si queréis ayudar a que el show continúe, crezca y mejore. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o si queréis participar en el show o recomendar a alguien como invitado, me podéis contactar en las redes sociales del show o en mi red personal. Todos los links los tenéis en las notas de este episodio. Esto ha sido todo por esta semana. Quiero enviar un especial agradecimiento a Marina Pauné por el diseño y a Pablo Martínez por la edición y postproducción de este episodio. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. ¡Hasta la próxima!